El Programa Mundial de Alimentos confirma que se aprobó la petición de La Habana, que se comprometió a reponer el producto. Con esto iniciamos la tertulia. La Unión Europea está respondiendo a la organización Cuba Humanista. Dice que está dispuesta a apoyar la financiación del sector económico no estatal. Y hablando de Cuba, han notificado en las últimas horas nuevos casos de COVID-19, 1.207, más de la mitad en La Habana. Por cierto, la Organización Panamericana de la Salud está reportando que Cuba es el país que más casos de infección registra en el Caribe. Son algunos de los temas de hoy acá en La Tertulia. Y estamos en breve ya conversando con Miriam Zelaya, periodista independiente, está con nosotros vía telefónica desde La Habana, donde se encuentra también Reinaldo Escobar. Así que estas son las propuestas de hoy acá en Las Noticias como son.
En Las Noticias como son, tertulia.
Bueno, pues Miriam Zelaya, ¿qué tal? Qué gusto que estés con nosotros acá en el programa.
Sí, encantada de estar con ustedes en el programa y compartir espacio no solo con ustedes y con los que nos escuchan, sino con el colega Reinaldo Escobar, editor jefe del medio 14 y medio, valga ahí la redundancia.
Muy bien, gracias por adelantar usted su situación,
su presentación,
su posición dentro del diario 14 y medio. Reinaldo Escobar, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Bueno, bien, un poco disgustado por estar con Miriam, porque cuando está ella ahí yo brillo menos.
Bueno, eso se lo dejo a ustedes que están en La Habana. Bueno, hablando...
Ya me opaca.
No creo, los dos brillan. Bueno, vamos a comenzar. El Programa Mundial de Alimentos y la Embajada de Rusia en La Habana avalan la versión del gobierno de Cuba y confirman que autorizaron la venta de botellas de aceite destinadas a donación de manera provisional con el compromiso de reponer el producto más adelante. Se ha producido una avería en la línea nacional de producción de envases en Cuba que le ha impedido envasar y preparar las botellas de aceite de cocina, que van a la canasta nacional mensual de alimentos que entrega el gobierno para asegurarse de que las personas en los 6 de los 15 municipios de La Habana reciban la canasta completa, es decir, que incluye el aceite de cocina a tiempo, pues el gobierno ha solicitado al Programa Mundial de Alimentos un préstamo de 150 toneladas métricas de aceite de cocina embotellado que repondrán una vez que hayan terminado, asegura el organismo con sede en Panamá a Radio y Televisión Martí. A principios de mayo, varios internautas publicaron imágenes de las botellas de un litro de aceite de fabricación rusa con una etiqueta que indicaba su prohibición de venta por ser parte de un lote de donativos del Programa Mundial de Alimentos. Vamos a pasar a la primera ronda de opiniones con Miriam Zelaya. Miriam, ¿te empataste? ¿Conseguiste ya alguna botellita de esta o no?
No, a la bodega donde yo compro, donde yo tengo asignada mi canasta familiar, no fue ese el aceite, no estuvo destinado ese aceite. Sin embargo, no es ninguna novedad si se viene a ver. Lo que pasa es que a veces perdemos un poco la memoria. No es la primera vez que las autoridades cubanas venden, en este caso fue en las bodegas, pero unos años atrás yo recuerdo perfectamente haber comprado leche en polvo ahí en la plaza de Carlos III, muy cerca de mi casa, y debajo tenía un cuñito que era una donación de España, hace ya de eso varios años, y estaba vendiéndose en CUC en aquel momento, o sea, el que era entonces equivalente al dólar, según el Banco Cubano. Ahora, en esta noticia del aceite, ¿qué pasa con todo esto? Que a nosotros los cubanos y la gente común nos resulta absolutamente imposible verificar si ese préstamo, ese llamado préstamo, va a ser devuelto por el gobierno cubano. No vamos a tener constancia de eso en lo absoluto. De hecho, si no hubiera saltado en las redes la información de que se estaba vendiendo ese aceite, seguramente jamás hubiéramos recibido este tipo de información de que se autorizaba esa venta, ¿no? Son cosas que naturales en Cuba y, claro, la respuesta, como decir, tapando los parches, pero no sabemos. Lo que sí es muy bueno es que las redes sociales mantengan ese jaque constante sobre lo que está sucediendo dentro de Cuba y se sientan forzados al menos a dar una explicación, aunque no tengamos la capacidad de verificarlo.
Recojo la nota del diario digital 14 y medio, hay un párrafo 2 que comparto también con nuestros oyentes. Dice que el Ministerio de Comercio Interior alegó que las roturas en la industria nacional habían impedido embotellar el producto para su venta en el mercado racionado y repondrían las botellas al Programa Mundial de Alimentos en cuanto fuera posible. Además, que el gobierno dijo que estas botellas de aceite que reciben llevarán la etiqueta de no a la venta, pero serán devueltas, repito, al Programa Mundial de Alimentos. En el caso tuyo, ¿conseguiste alguna botella, Reinaldo?
No, estoy en el mismo caso de Miriam, aunque todavía está por ver que en el aceite que den la próxima vez, puede ser que todavía tenga la oportunidad que me toque este tipo de lubricante de cocina. Ahora, yo quería hacer una... Yo tengo unas dudas al respecto, ¿no?
A ver.
Y mi duda es la siguiente. ¿Por qué razón un país como Rusia, ante una situación que Cuba le pidió que le mandara un aceite para después reponerlo, por qué usa un aceite que está destinado a la donación para hacer algo que está más cercano a una transacción comercial, ¿no? Que es un préstamo, ¿no? Yo me pregunto si quizás los rusos no estaban muy seguros que Cuba fuera a devolverlo y para no tener un agujero en su inventario, pues mandó para Cuba algo que de todas maneras estaba destinado a la donación y que caso que Cuba no se lo devuelva, entonces es una pérdida por adelantado. No sé, especulo yo, ¿no? Porque si un país tiene un problema con una producción determinada mercancía y le pide a otro país que le envíe una cantidad determinada de esa mercancía, pues la compra. Y si no tiene dinero para comprarla, como dicen aquí, se la pide prestada para devolvérsela después. Yo creo que es una barbaridad, porque Cuba no va a devolver aceite, Cuba no produce aceite para importar, y mucho menos va a devolverlo en las mismas frascos con la etiqueta. Es decir, eso no tiene ni pies ni cabeza. Yo considero que realmente la pregunta hay que hacérsela a los rusos, decirle, ¿y por qué ustedes introducen una mercancía que está destinada a la donación para algo que está más cerca de una transacción comercial? Eso sería una pregunta que tendrían que responder ellos.
Muy bien, una pregunta que queda en el aire. Ojalá que tengamos respuesta y la compartimos acá en el programa. Seguimos con la página 2 de la tertulia. Hay otra nota que vamos a destacar a continuación. La Unión Europea ha respondido a la plataforma cubana humanista que estaría dispuesta a apoyar el desarrollo de capacidades y el acceso a la financiación del sector no estatal. De igual forma, reconoce plenamente el potencial del sector privado para aportar importantes contribuciones a la economía cubana en su actual y crítica coyuntura. La carta firmada por la jefa de la División México-América Central y Caribe del Servicio Europeo de Acción Exterior, Katia Fell, responde a las propuestas de reformas en el ámbito económico y educativo en favor de las familias cubanas enviadas por la plataforma cívica al gobierno cubano. Esto pasó fue el 12 de abril, un mes exactamente, que también fueron compartidas con la Unión Europea y con el Departamento de Estado de Estados Unidos como actores internacionales claves en relación con Cuba. En su misiva, la diplomática europea plantea que la Unión Europea está de acuerdo en que la reforma económica debe ir acompañada de una modernización del sistema educativo cubano para garantizar que los cubanos estén preparados para aprovechar las oportunidades que puede ofrecer una economía reformada y más mixta. Precisamente ponemos ahora a consideración las declaraciones de Jaxi Cires, que es la persona que encabeza la organización Cuba Humanista. Escuchamos.
Obviamente la pelota está del lado del gobierno cubano, quien tiene que entender que debe eliminar las trabas legales y burocráticas para que los cubanos puedan emprender de manera libre y autónoma con respecto al Estado. Esa es la única manera en que la economía cubana se va a reactivar con el apoyo y el esfuerzo de todos los cubanos. Creemos que es una buena noticia para los emprendedores cubanos que la Unión Europea esté dispuesta a apoyarles con capacitación y acceso en el financiamiento de sus negocios. El reto, creemos que está en que la Unión Europea cree los mecanismos para que esa ayuda sea directa al sector privado y no ocurra como ha sucedido con ayudas a la sociedad civil, que ha ido a parar a manos de organizaciones que son dependientes del gobierno cubano. También es importante el énfasis de la Unión Europea, coincidiendo con Cuba Humanista, en que Cuba haga una reforma educativa que ponga a la población cubana en sintonía con los cambios del siglo XXI. Y, desde luego, para eso es importante que exista libertad, libertad y autonomía desde el punto de vista académico.
Escuchamos a Jaxi Cires de Cuba Humanista. La Unión Europea ha respondido a la organización que está dispuesta a apoyar la financiación del sector económico no estatal. ¿Qué te parece a ti, Miriam?
Bueno, me parece que es, no quiero ser fatalista ni mucho menos, las intenciones me parecen muy buenas, lástima que tantas buenas intenciones siempre se estrellen contra ese valladar que es el gobierno cubano y que lo controla todo y que todo tiene que pasar a través de ellos y es un tamiz por donde tiene que circular todo, incluyendo solidaridades. Cuando se trata de financiamiento, cuando se trata de divisas, de entrada de dinero, más aún, el gobierno cubano ni va a renunciar a esos controles y va a decir que hay instituciones en el país que se encargan de eso, de moderar eso, de administrar este tipo de cosas. Y por otro lado, sabemos que ni va a hacer reforma ninguna en la educación, son cosas que se vienen pidiendo desde hace muchos años, desde voces opositoras, desde voces de la sociedad civil independiente. Y bueno, eso no, ¿qué quieres que diga? Eso no va a suceder. Mientras exista este sistema, que no da absolutamente ninguna libertad para nada, menos aún para renunciar a ese modelo de adoctrinamiento y de control que es el Sistema Nacional de Educación. Eso no va a suceder y lo que van a hacer es calificar todo esto de injerencia de la Unión Europea, injerencia inadmisible, la soberanía de Cuba y bla, 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 bueno, lo que todos conocemos. O sea, vuelvo y repito, no está mal que se insista sobre estas cosas, pero también me parece un poco bipolar la actitud de la Unión Europea. Digo bipolar porque hasta hace poco sucedió eso que él mismo menciona, que menciona Jaxis, que es fue el financiamiento a organizaciones de la mal llamada sociedad civil independiente, que son organizaciones del gobierno, poleas de transmisión, correas de las poleas de transmisión que tiene el poder hacia la sociedad cubana en general, que son los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, etcétera, etcétera, todas estas entelequias que no son más que brazos que tienen. ¿No? Entonces, bueno, muy buenas las intenciones, pero por mi parte muy poquita fe en que tengan algún efecto.
Y precisamente, como dice Miriam, esto lo reconocía la Unión Europea, ¿no?, del financiamiento, organizaciones no gubernamentales, pero que son patrocinadas y forman parte del gobierno cubano. Reinaldo, Miriam dice que es muy buena la intención, cuestiona sin duda la financiación, son deseos difíciles de implementar. ¿Qué piensas tú?
Bueno, voy a empezar por decir que el documento en cuestión en el que se responde a esa entidad que se llama Cuba Humanista, que saludo además, que es una entidad nueva en el entorno de los esfuerzos de los cubanos por mejorar la situación del país, es una carta que está realizada por la representante de para las Américas en México y que supuestamente está respondiendo a una petición hecha por el vicepresidente Borrell, que le pidió a esta entidad que fuera el intermediario para agradecerle a Cuba Humanista la carta del 12 de abril. Y en esa carta, en esa petición que había hecho Cuba Humanista, pues ellos plantean algo mucho más que todo eso, ¿no? No solamente hablan del emprendimiento, hablan de muchas otras cosas, ¿no? Y es muy curioso porque ellos dicen, en la respuesta, ellos dicen, en este contexto hemos tomado buena nota de los recientes anuncios del gobierno cubano sobre la cautelosa liberalización del sector cuentapropista, así como de los planes para la elaboración de una ley sobre pequeñas y medianas empresas. Esto es como decir, sí, hemos visto que ustedes están haciendo algo, aunque no nos parece completo, y todo esto para un programa que es un programa de colaboración entre la Unión Europea y Cuba hasta el año 2027. Es decir, es como decir, la estrategia de cooperación para 2021-2027 que prepara la Unión Europea tiene plazos muy laxos y muy largos, ¿no? Uh-huh. Y ve bien que Cuba haya hecho algo, que está prometiendo las pymes la están prometiendo desde que se hizo el sexto congreso del partido, y ya uh-huh. eso han pasado más de 10 años, ¿no? Y claro, pues la Unión Europea siempre está lista a esperar a que el gobierno cumpla sus promesas y a creer que las va a cumplir. Entonces, sobre la base de esa, bueno, pues ahora han sostenido que hay planes para la elaboración de una ley sobre medianas y pequeñas empresas que permita a la Unión Europea dar ayuda económica y de infraestructura a estas pymes. Entiéndase, cursos de superación, quizás préstamos, quizás algo con un banco que le preste directamente a las pymes sin tener que pasar por el gobierno. Y claro está, el gobierno, que es el que se tiene que pronunciar, no se ha pronunciado. Porque ahora le toca al gobierno cubano decir, sí, Unión Europea, qué bueno que usted esté en eso, si nosotros vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Es decir, todo queda en el campo de la buena voluntad, de esa buena voluntad que siempre le sobra a la Unión Europea para creer que el gobierno cubano está en la disposición de modernizar la economía. Y cuando hablan de modernizar la economía, hay muchas maneras de modernizar una economía. Una es teniendo nuevas fábricas, nueva tecnología, y otra es teniendo una gobernanza diferente sobre la economía, que la economía no sea centralizada, que no sea planificada, que esté en manos de más dispersas de los actores económicos, como son los cuentapropistas, los empresarios, los emprendedores, ¿no? Y claro está, los gobernantes cubanos asienten de lejos, ponen cara de que sí, eso mismo lo que vamos a hacer, pero no lo hacen. Está bien, yo creo que es un paso, para mí, me parece un paso casi felicitable, que con la distancia que toma la Unión Europea sobre la sociedad civil cubana radicada en la isla, se siente obligada a responderle a una instancia que está fuera de Cuba, porque esa instancia que está fuera de Cuba tiene legitimidad, la legitimidad que ellos tienen que darle, porque no responde un gobierno, porque está en territorio libre. Pero estoy seguro que si las Damas de Blanco, la UNPACU o cualquier otra entidad de la sociedad civil cubana le envía una carta a la Unión Europea, no se sienten obligados a responderla, porque ellos no reconocen las cosas que están dentro del país.
Antes de pasar a la próxima nota, me quedo un momento nuevamente contigo, Reinaldo, y sí. Espero que también pues Zelaya, Miriam, nos dé su opinión. Hay quien dice que la llamada tarea de ordenamiento ha quedado atrapada en la burocracia, pero sobre todo en ese modelo económico que se viene arrastrando en Cuba. Yo creo que tú también le dabas un poco de información al respecto, mirando lo que ha dicho la Unión Europea, ha respondido a esta carta a Cuba Humanista. Regreso contigo, Reinaldo, ¿qué piensas tú?
Bueno, la tarea de ordenamiento murió en el parto, diría yo, ¿no? Es decir, ni siquiera puede decirse que duró mucho tiempo viva, ¿no? Y una de las cosas más significativas de la tarea de ordenamiento es que el padrino o el partero, el que la dio a conocer, que fue el señor Marino Murillo, que está al frente de la llamada Comisión de Implementación de los Lineamientos, salió del Comité Central del Partido. A pesar de que sigue apareciendo por allí, pero un hombre que era miembro del Buró Político y en un congreso deja de ser hasta miembro del Comité Central del Partido, pues se le puede decir que le serrucharon el piso. Es decir, que dijo, no, tú te estamos oyendo, pero tú no tienes ningún poder de decisión. Es decir, que a partir de allí, que esa tarea de ordenamiento ha sido descalificada, han descalificado a su gestor principal, ya se irá hablando de eso cada vez menos. Y creo que todos los cambios que le han hecho, todas las modificaciones que le han ido haciendo y todas las concesiones que han tenido que hacer, todos los pasos atrás que han dado desde que se inició hasta ahora, han revertido su significado hasta el punto que lo han anulado.
Miriam.
No, sin duda, coincido con Reinaldo en esto. Claro que es una criatura que nació muerta, porque sobre todo es una criatura que viene a perpetuar un sistema que ya ha demostrado a lo largo de más de 60 años su inoperancia, su inviabilidad y su incapacidad para generar riquezas y para sacarnos de este hoyo tan profundo, ¿no? Y coincido también con él en eso. Una vez desaparecido de todo esto, Marino Murillo, pues ya ellos se limpian el pecho y no se sienten absolutamente obligados a dar una explicación sobre lo que hizo otro que se equivocó. Ellos tienen la tarea de ordenamiento y el chivo expiatorio todo en una pieza, así que ya está. Eso consumado.
Seguimos.
Estás escuchando Las noticias como son.
Sigue aumentando en Cuba la COVID-19, al menos 1.207 nuevos casos, la segunda cifra más alta de contagios hasta el momento, y la mayoría en La Habana, 674, donde comenzó un estudio de intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala. Cuba acumula desde marzo del año pasado 119.375 positivos al coronavirus, 768 muertes, 13 de ellas reportadas en las últimas 24 horas. Y en las últimas horas, precisamente, la Organización Panamericana de la Salud ha dicho que Cuba es el país que más casos de infección está registrando en el Caribe. Reinaldo, tú estás, y también Miriam Zelaya en La Habana. Ya la cifra de casos, sobre todo en la capital cubana, es en ascenso hace ya muchas semanas, pienso yo.
Bueno, yo estoy simbólicamente en La Habana, pero realmente estoy dentro de mi casa, ¿no?
En el 14 piso, en el 14 piso.
Exactamente. Salir de aquí es un riesgo. Cada día que uno sale de su casa, sea a botar la basura o a comprar papas al agromercado, se recuerda esa canción de Silvio Rodríguez que dice que me juego la vida.
Óigame.
Porque realmente es muy riesgoso. Y todo el mundo tiene esa percepción. Por ejemplo, algo tan simple como montarse en un ascensor es un riesgo. Entonces, cuando, por ejemplo, casi todos los ascensores del mundo, cuando van bajando, pues pueden ir parando en los pisos. Ya, pues, si usted lo coge en planta baja y marca el último piso, bueno, pues va directo y no para, ¿no? Entonces, pero para bajar, ¿no? Para bajar no me puedo montar en el ascensor porque corro el riesgo de que se llenen cuatro personas y que uno estornude adentro. Ahora mismo he tenido una amiga nuestra que está ingresada en el centro de cardiología para una futura operación del corazón, pues resulta ser que estaba en una sala, en una pequeña sala que compartía con otra paciente, y la paciente que estaba allí ingresada, pues ha dado positivo al coronavirus. Y bueno, ¿cómo es posible que una persona que haya ingresado a un cardiocentro no se hayan percatado, no le hayan hecho el test correcto antes de ingresarla y colocarla en una sala con otra paciente? Que no solamente puede contagiar a esta otra paciente, sino que contagió o casi que está en riesgo de contagiar al cirujano que la iba a operar. Entonces, uno se da cuenta de que están cometiendo errores en los diagnósticos que son muy peligrosos. Hoy me llama un amigo que fue a un policlínico a hacerse la prueba porque tenía los síntomas y le dijeron, no, aquí no estamos haciendo eso, tiene que ir a otro lugar. Entonces esa persona tiene que trasladarse, montarse en un ómnibus, moverse por toda la ciudad porque en ese lugar no están haciendo los test.
¿Qué cosa?
Y después que va allí se demoran una semana o más para dar los resultados. Y en ese tiempo la gente está caminando por la calle y contagiando a los demás. Sí. Te digo que es una situación muy, muy difícil.
Sin duda. Y a la capital, a La Habana, que es el epicentro, como repito, de la pandemia, le siguieron la provincia de Artemisa, en la provincia occidental, Artemisa, y en el oriente, allá Holguín, con 74 y 61 enfermos respectivamente. Miriam, te escuchamos.
Sí, voy a decir algo que ya se habla mucho en la calle, entre la gente común, y es que esta situación de la pandemia se le ha ido de las manos a las autoridades cubanas, y era lógico que se le fuera, porque hablamos así fríamente de cifras, pero si uno mira bien los detalles, hoy mismo que fueron 1.207 casos positivos y 13 fallecidos. Bueno, 1.207 casos positivos, pero las altas fueron 1.136. De las altas que se han dado de los hospitales, de los centros de salud donde estaban los enfermos anteriores, son menos que la cifra de personas que deben ingresar. Esto está dando una señal muy clara del colapso del sistema de atención, de hospitales, policlínicos, centros de aislamiento, de todo lo que conocemos que formaba parte del sistema, del flamante sistema de salud cubano. Es muy, pero que muy alarmante. Igual el hecho, y estamos hablando de cifras oficiales, ellos están diciendo que todavía hay 135 pacientes en terapias intensivas, y de ellos 44 críticos, que 91 son graves. Cuando uno mira los números, ya te digo, incluso los de ellos, de verdad que es para alarmarse. Totalmente. Y lo que decía Reinaldo es muy cierto, uno se juega la vida, es una ruleta rusa salir a la calle. Yo vivo en un municipio el más densamente poblado de este país, que es Centro Habana.
Imagínate.
Y es un municipio que siempre tiene un número de casos elevados, se mantienen cifras elevadas de infestación de COVID. y las personas andan en las colas y andan en los ómnibus llenos, no se cumple, nada de lo que ellos implementaron como medida se cumple, eso de un número determinado de personas en los ómnibus es falso absolutamente, y todo es muy disparatado.
Cuídense
es que
mucho.
Casi parece que no, que no tienen manera de controlar eso.
Totalmente, cuídense mucho, Miriam Celaya, también Reinaldo Escobar, y a usted, amigo oyente, hasta aquí la tertulia, pero regresamos con más.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, El Salvador se adentra a una crisis política después de que la Asamblea Legislativa destituyó de un plumazo a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general de ese país. Las recientes destituciones socavan gravemente la democracia y el Estado de Derecho al debilitar la separación de poderes, declaró la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Vamos a analizar el caso de El Salvador. Cuando usted, los seguidores de Bukele, bueno, pues dicen que había que acabar con esos jueces que no le dejaron actuar durante la pandemia. Si usted habla con muchísimas otras personas, dicen, bueno, sí, pero esta no es la forma de lidiar con el poder el poder judicial. Esto no, así no se lidia con el poder judicial, porque así hacen los dictadores, ¿no? No me estorbas y te quito. No se negocia. Y la democracia es el arte de la negociación, con independencia entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Así lo entendemos. Vamos a ver cómo lo entiende y cómo nos lo explica alguien que, si de Latinoamérica hay que hablar, pues es una voz autorizada. Y lo digo con toda responsabilidad. Me refiero al profesor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida, además de otros títulos que no creo que los vaya a presentar en el programa. Profesor Gamarra, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Muchas gracias, Amado. Y pues humillado por esa presentación que acabas de hacer,
¿no? Es cierto, profesor, es cierto. Quizás en Cuba no le conozcan del todo, pero lo que le conocemos acá en el sur de la Florida, para hablar de Latinoamérica, hay que contar con el profesor Gamarra, no cabe la menor duda.
Profesor Gamarra, su amigo José Miguel Vivanco, el director de las Américas de la organización Human Rights Watch, cuando ocurre esto en El Salvador, dice, y lo cito, ocurrió un golpe de Estado de Derecho. Su opinión. Comencemos entonces.
Bueno, en primer lugar creo que es importante simplemente señalar lo siguiente. En casi toda la región, desde la izquierda y desde la derecha, siempre ha habido una tentación hacia el autoritarismo. Y peor cuando hay gobiernos populares con liderazgos muy populares que piensan que la democracia es simple y llanamente el gobierno de la mayoría y respetando los derechos de las minorías, ¿no? Que para mí, para entender la democracia, tenemos que entender ese balance muy fino que existe entre lo que puede hacer una mayoría que gobierna, pero con qué hace con las minorías, es básicamente, yo creo, la mejor forma de entender si un país es democrático o no. Y ahí la clave es entender sobre todo cómo se utiliza el poder judicial, y cómo las mayorías utilizan al poder judicial. Entonces vemos en casi una buena parte de estos países, ¿no? Donde gobiernos mayoritarios sobre todo intentan pues básicamente suprimir la libertad, digamos la independencia del poder judicial, cuando no tienen que o lidiar con la oposición o cuando tienen que tomar decisiones que son difíciles de tomar. Y yo creo que al presidente Bukele, que es un presidente extraordinariamente popular, un presidente que no solo ganó la presidencia por una goleada, pero que también hace menos de dos meses logró una mayoría absoluta, ¿no? también en la legislatura, yo creo lamentablemente sucumbido a esta tentación de meterse con el poder judicial, porque el poder judicial pues está de alguna manera contradiciendo sus las políticas, en este caso las políticas anti-COVID.
Ahora, pero ya esto venía de atrás, y cuando digo venía de atrás me puse a buscar un poco de historia, y en el año pasado, en agosto del año pasado, para ser exactos, el presidente Bukele dijo, parece que lo acusaban de ser dictador por su forma de ser, todo esto, y dijo, si fuera de verdad un dictador, hubiese fusilado a los magistrados constitucionales de la Corte Suprema por declarar inconstitucionales los derechos emitidos en el marco del confinamiento por la pandemia del coronavirus. Llegó a decir así, yo los hubiera fusilado a todos, y hubiera fusilado a estos cuatro para salvar mil. Es decir, este tipo de manifestación del presidente y de enfrentamientos con los jueces de la Corte Suprema es algo que ya venía manejándose, profesor.
Sí, y es una muy desafortunada selección de palabras el presidente Bukele. Y además se acordarán que también fue al Palacio Legislativo antes de estas elecciones, por supuesto, cuando la oposición en el Palacio Legislativo tampoco quería ceder en algunas demandas, ¿no?, del presidente Bukele. De manera que, por eso decía que hay siempre esta tentación al autoritarismo cuando se tiene un resultado tan abrumador electoralmente. Y ese es un fenómeno que sucede sobre todo en sistemas presidencialistas. Cuando un presidente gana, piensa que tiene un mandato, quiere avasallar a las minorías. Y eso, pues, lo hemos visto en todos los países del hemisferio, incluyendo el nuestro, incluyendo Estados Unidos. Pero es peor cuando la institucionalidad es débil, que es el caso de El Salvador. Que es peor en un país donde la oposición está completamente desacreditada, donde los partidos a los cuales está, pues obviamente contra los que está arremetiendo el presidente Bukele, carecen de apoyo popular y sobre todo tienen una percepción. La percepción es que son los partidos de la corrupción, son los partidos que sumieron a El Salvador en la situación en la que está, etcétera. Y ven pues al presidente Bukele como un salvador. Eso es lo más riesgoso que tiene la democracia en América Latina hoy, ¿no? Si es que no hay, digamos, alguna posibilidad de que institucionalmente, ¿no?, se limite el poder de una persona con semejante poder, el riesgo es enorme para el balance democrático en El Salvador, ¿no?
Precisamente, profesor, Bukele ha respondido a las críticas que le han hecho, ¿no? Y voy a citar algunas. Por ejemplo, dijo, si la oposición gana en Nicaragua, ¿dejarían a la Corte y la fiscal sandinista? Si la oposición logra ganar en Honduras, ¿dejarían a la Corte y fiscal? Si la oposición gana en Venezuela, ¿dejarían a la Corte y al fiscal del chavismo? Entonces dice, a nuestros amigos de la comunidad internacional, queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca, pero con todo respeto, estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia. Imagínate. La señora Bachelet responde calificando de alarmante la concentración de poderes. ¿En realidad ha concentrado los poderes él?
Claro, pero la comparación con Nicaragua y Venezuela es bastante desafortunada, creo yo, ¿no?
Porque las críticas que le hacen de la derecha
y de la izquierda. Sí, lo comparan, claro. Adelante, profesor.
Bueno, miren, yo creo que obviamente el presidente Bukele hace algunas comparaciones que son yo creo que dramáticas, ¿no? Porque lo que él está señalando, y creo que también matizando un poco, ¿no?, el ataque que ha sufrido el presidente Bukele, la verdad es que la comunidad internacional no reacciona de la misma manera con situaciones muy similares. Por ejemplo, el caso boliviano, ¿no?, el arresto de una expresidenta violando todos sus derechos humanos, manteniéndola presa de manera indefinida e incomunicada, ¿no? No he visto una declaración de la señora Bachelet, no he visto una declaración fuerte, digamos, de sí lo hizo la OEA, pero creo que acá hay algo que el presidente Bukele está obviamente tratando de tocar, algo, un nervio que es muy fuerte, ¿no? La reacción contra él parece ser mucho más fuerte que la reacción contra gobiernos como el de Nicaragua o el de Venezuela, ¿no? Ahora bien, el presidente Bukele está equivocado, porque en democracia, si la oposición ganara en Venezuela, no tiene el derecho de cambiar un poder judicial hasta que no le toque constitucionalmente. No puede de manera arbitraria un poder avasallar a otro poder, esa no es la democracia, ¿no? Entonces, eso se hace en gobiernos dictatoriales, efectivamente, donde el poder legislativo básicamente avasalla al poder judicial porque no está de acuerdo con lo que digan los jueces, ¿no?
Hablando de reacciones, me parece que hay una reacción sumamente importante, y es la de Estados Unidos. Y cuando digo Estados Unidos, porque sin duda en este hemisferio es el país que más peso tiene, y toda Latinoamérica depende de alguna manera de sus relaciones con Estados Unidos. Incluso hasta las dictaduras de Latinoamérica también se ven afectadas por sus relaciones con el presidente de turno de los Estados Unidos. En este caso, la vicepresidenta Kamala Harris ha criticado la decisión del Congreso, o sea, criticó a Bukele, criticó la decisión del Congreso de destituir a los magistrados y al fiscal general. ¿Qué le parece a usted la reacción de Estados Unidos? ¿Debía haber sido mayor? ¿Es suficiente? ¿Va a ser mayor? ¿Qué va a pasar?
Es que hay otra fase, yo creo, que hay que entender acá. Mire, El Salvador es un país muy pequeño, un país que no tiene muy poco peso en el contexto interamericano, pero en este momento, en esta coyuntura, sí tiene peso, precisamente por el contexto de la crisis migratoria que sufre Estados Unidos. Uh-huh. Y ahí es importante también reconocer que de todas las nacionalidades que están llegando, la salvadoreña es la más reducida en estos días. Hay muchos más hondureños, más guatemaltecos que están entre aquellos que salen de Centroamérica hacia acá. La señora, la vicepresidenta, pues obviamente está encargada de esto, y El Salvador es parte del Triángulo Norte. Y la administración está intentando hacer que el Congreso de los Estados Unidos apruebe 4,000 millones de dólares en asistencia para esos países. Y obviamente mantener regímenes democráticos en esos tres países es absolutamente importante para esta administración. Pero hay otro factor, y el factor es político, como siempre. Uh-huh. El presidente Bukele tuvo una muy estrecha relación con el presidente Trump. Y desde el principio de esta administración, de la administración del presidente Biden, el presidente Bukele ha intentado infructuosamente al principio obtener un contacto con la administración, no fue recibido en Washington, fue todo un escándalo en El Salvador, y cuando uno de los representantes del presidente Biden, el señor Ricardo Zúñiga, fue a El Salvador, el presidente Bukele no lo recibió. De manera que hay una tensión también muy fuerte entre Estados Unidos y El Salvador, y El Salvador ha tomado una decisión, ¿no?, desde el punto de vista del presidente Bukele, una decisión soberana, ¿no?, de por ejemplo, profundizar relaciones con la China, inclusive hay quienes quieren que profundice relaciones con Rusia, etcétera. Entonces es un contexto muy complejo, y yo creo que ojalá el presidente Bukele y sus partidarios vean, ¿no?, esta ruta no va a llevar a buen destino.
Profesor, perdóname, José Luis, pero estamos hablando un presidente de, digamos, muy allegado a la política de Trump, o sea, un presidente de derecha, completamente de derecha, de extrema derecha, dirían otros, tratando en respuesta a su diferencia con el vecino del norte, con Estados Unidos, aliándose a China, aliándose a unas potencias que en el fondo son enemigas de Estados Unidos. Esto lo hace por, digamos, como se dice en buen cubano, para pasarle la cuenta a la Casa Blanca, o lo hace por intereses personales para el bien del
porque,
del Salvador.
Porque aquí pasa algo, profesor.
Es complejo, también, sí. Muy complejo.
Si Estados Unidos y El Salvador se distancian económicamente o comercialmente en estos momentos, Bukele no descarta pues acercarse uh-huh. a buscar a la China, que sustituya la actividad comercial de Estados Unidos. Y yo creo, aquí va la otra pregunta, profesor, lo importante que es para El Salvador, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay casi 3 millones de salvadoreños viviendo aquí,
claro.
Que en el 2020 enviaron más de 5 mil millones de dólares en remesas.
Claro que sí.
Y no solo eso, que el primer socio comercial de El Salvador es Estados Unidos.
Uh-huh.
Por eso digo que creo que a veces es mejor no prestarle mucha atención no a lo que dice el presidente Bukele, no, porque yo creo que también el presidente Bukele en sus momentos más lúcidos ha señalado exactamente lo que ustedes acaban de decir. Ellos necesitan la relación con Estados Unidos y por eso pienso que quizás en este momento de tensión no es un gran momento para tomar decisiones, pero sí creo que también, y es muy importante, que la administración Biden no también deje de lado la política, ¿no? Y deje de lado, o sea, no tenían por qué ser tan duros. Inclusive en algún momento ellos pensaban que la forma de lidiar con los dictadores populistas latinoamericanos, la fórmula la iban a encontrar en cómo se lidiaba con Bukele, ¿no? A mí me parece eso. Yo soy, como ustedes saben, generalmente soy un analista que me inclino hacia el Partido Demócrata, pero creo que la política doméstica de los Estados Unidos no debe tener tanta influencia y Estados Unidos debería tener una mejor relación con Bukele. Y si quiere hacer un ejemplo de cómo tratar a gobiernos populistas, que comience con con Cuba, que comience con el sistema venezolano o el nicaragüense, ¿no? Y sin ir más lejos, con el boliviano, donde verdaderamente han habido ya por 2 décadas, en el caso cubano por 6 décadas, casi medio, ¿no? Entonces, creo que también Washington debería ver el caso de El Salvador no como uno más de las dictaduras populistas de la región, sino de un país aliado y un país que a propósito, que solo por más injerencia china o rusa que haya, El Salvador es un país que está en absoluta necesidad de tener una relación buena con nosotros.
O sea, en otras palabras, El Salvador puede ser un caso salvable para la política, de acuerdo a la política de la Casa Blanca, no en el caso de Venezuela y Cuba, que ya son casos de décadas, que ya son insalvables, ¿no? No hay manera de salvar.
Absolutamente. Yo creo que es posible trabajar con el presidente Bukele. Yo creo que es importante trabajar con el presidente Bukele porque, primero, por la crisis migratoria que tenemos en este país. Y segundo, que Estados Unidos, mire, la verdad es que por lo menos en lo que va del siglo XXI, varias administraciones, ya vamos en 3, ¿no?, han desatendido a la región. Hemos perdido espacio en la región y esos espacios han sido llenados precisamente por la China, sobre todo. Claro. Y lo que el presidente Biden ha declarado, ¿no?, como una prioridad, que es primero la defensa de la democracia, que eso me parece que es la democracia representativa y liberal, no la que intenta imponer Bukele, desafortunadamente. Pero también es cierto, ¿no?, que Estados Unidos está en búsqueda de aliados y de alianzas. y América Latina debería ser el primer lugar donde buscamos aliados. Como vamos, los aliados que tenemos pues están todos en crisis.
Profesor, ¿cuál debe ser el rol de la OEA en el caso de El Salvador? ¿Usted cree que se debe convocar, por ejemplo, al Consejo Permanente para analizar esto?
Mira, hay mucha gente que está hablando sobre no imponerle la carta democrática, etcétera, etcétera. Yo creo que la OEA debe actuar de manera ecuánime con todos los casos. Tomó, por ejemplo, un papel muy destacado en condenar el arresto de Jeanine Áñez en Bolivia, pero nadie la siguió. Las declaraciones de Estados Unidos han sido muy débiles ahí, ¿no? Estados Unidos está anunciando, por ejemplo, que le apostará a la diplomacia en el caso de Venezuela, ¿no? Yo creo que es muy importante el papel que pueda jugar la OEA y debe ser un papel que actúa de igual manera cuando gobiernos de derecha, ¿no?, violan la democracia. Debe ser igual de dura con estas dictaduras populistas de izquierda de la región.
Profesor, tengo una pregunta muy personal para hacerle. Usted nos ha acostumbrado, incluso lo dijo en este programa, hace unos minutos lo dijo, que usted era una persona que se inclinaba mucho por las políticas del Partido Demócrata acá en los Estados Unidos, que en esta ocasión no estaba muy de acuerdo con lo que estaba haciendo la Casa Blanca, pero yo voy un poco más allá. Usted generalmente se ha inclinado con políticas mucho más liberales en Latinoamérica, etcétera. Sin embargo, le noto en sus declaraciones que está tocando el tema del Salvador con mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué no es tan grave lo que ha hecho Bukele? O si es grave desde el punto de vista interno, la reacción no debe ser tan virulenta para no comparar a Bukele con dictaduras como la de Maduro o como la de los Castros, Díaz-Canel dentro de Cuba. ¿Por qué está tocando el tema con cierta precaución?
Muy buena la pregunta y siempre es bueno, ¿no?, que los profesores tengamos que ser responsables por lo que decimos. Por varios motivos. Primero le digo lo siguiente. Creo que fue un error de parte de esta administración desde el principio no lidiar directamente con Bukele. Más que nada porque creo que muchos encargados de la política hacia América Latina pensaron sobre todo en el 6 de enero y pensaron en las barbaridades que hizo el presidente Trump con nuestra democracia, ¿no? Que se comportó como Bukele a propósito, que se comportó como los dictadores populistas latinoamericanos, ¿no? Entonces creo que ese es un clavo muy grande que esta administración está tratando de sacarse. Y ve en Bukele, sobre todo, el hecho de que haya tenido una reunión que duró, creo que 10 minutos, con el presidente Trump, ¿no? Que tuvo un acercamiento con el presidente Trump, ¿no? Pero al final de cuentas, el presidente de los Estados Unidos era el presidente Trump. Uh-huh. Y El Salvador tenía que tener relaciones con Estados Unidos. Entonces, de la misma manera, creo que Bukele hizo un esfuerzo al principio y ese esfuerzo fue rechazado por esta administración. Yo creo que debemos tener aliados y debemos tener aliados en un contexto donde el otro lado, ¿no?, si lo vamos a poner así, donde basta leer lo que están escribiendo en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, etcétera, sobre esta situación. Están absolutamente encantados. Uh-huh. Y ellos piensan que la administración Biden, pues obviamente está inclinándose a favor de ellos. Yo tomo la palabra del secretario de Estado que dice que el compromiso es con la democracia y el compromiso es con la democracia y con los principios democráticos, sobre todo la separación de poderes, sobre todo la independencia judicial. En ningún momento Estados Unidos debe tolerar o permitir que gobiernos de derecha o de izquierda utilicen al poder judicial como un instrumento de represión, que es exactamente la declaración de la OEA respecto al caso boliviano, por ejemplo. Entonces yo creo que se debe juzgar con la misma vara a todos los gobiernos. Sin embargo, creo que en el caso de El Salvador, Estados Unidos pues perdió una oportunidad al principio, ¿no? Perdió la oportunidad de trabajar con este personaje que tiene esas inclinaciones a las que me he referido anteriormente y que ojalá las corrija, porque yo creo que El Salvador, a diferencia de Bolivia, de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela, es un caso salvable en un contexto en el que Estados Unidos necesita amigos y necesita aliados.
Y por cierto, el presidente Bukele cuenta en estos momentos con una aprobación de gestión muy alta en el país por parte de la población. Respaldan la labor de él, el 98% aprueba su gestión de la pandemia. Y cerramos con esta declaración de Bukele. Dice que seguirá tomando el control del Salvador hasta que se vayan todos.
Ese es el estilo, ese es el estilo. Lo ha dicho el profesor Gamarra, Bukele es visto como un mesías, es visto como el hombre que ha llegado a salvar al Salvador. ¿Ven por qué les dije que el profesor Eduardo Gamarra era importante para escuchar sus análisis sobre Latinoamérica? Profesor Gar, gracias por haber estado con nosotros.
Un gran placer, hasta luego. Hasta luego.
Igualmente, regresamos mañana, si Dios quiere.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Global 200 de Billboard, Save Your Tears, Guarda Tus Lágrimas, de The Weeknd y Ariana Grande. Dúo 21 Pilots cuenta con el sencillo más descargado del momento de la música alternativa. Se titula Shy Away. Evítalo. Don't you shy away. Manifest the ceiling when you shy away. Searching for that feeling just like I love you. It isn't words like a song you wrote. Heat Above, el calor por arriba, de la banda Greta Van Fleet, llega a ser el tema número uno del género rock duro. Asciende al primer lugar de la lista Christian AC Songs de Billboard, Less Like Me, Menos Como Yo, del cantautor Zach Williams. The Good Ones, Los Buenos, de la vocalista Gabby Barrett, lidera la cartelera de Éxitos Country. Lo último de Nicky Jam es una colaboración con el rey de la bachata, Romeo Santos. Y este tema, Fan de Tus Fotos, alcanza la cima de la categoría Latin Rhythm.
Como más te lo expreso, venirán un poco, me tiene como fan pegado a tu foto. Es que ando bien loco, imaginándome que te toco. Mirad un poco.
Canción bonita de Carlos Vives, acompañado por otra superestrella, Ricky Martin, llega a ser el sencillo de música latina más descargado.
Y si tengo que escoger, me quedo cerramos con el éxito Latin Pop.